ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá.
Hola, molt bona tarda, companys, companyes, un altre divendres més, estem a l'hora del dinar amb vosaltres en aquestes zones de Ràdio Bronca. Aquest programa és logofòbic i de nou us tornem a donar el dinar. Són les 2 de la tarda. Doncs en aquest programa el que farem serà posar l'entrevista que li va realitzar l'Ariet.cat al Jan-Marc Rullant fa un parell de setmanes, i entrevista que ha sigut publicada aquesta setmana. Doncs com està gravada, va ser també gravada en àudio, doncs ara la podreu escoltar. Recordeu que Jan-Marc Rullant ha estat unes 2-3 setmanes per terres catalanes, valencianes i murcianes presentant el seu darrer llibre, De Memòria 3. Doncs això, el que podreu sentir serà l'entrevista que li va realitzar l'Ariet.cat, que concretament li va realitzar el nostre company i amic Miquel Toll. També, com no, recordarem que demà és la Butirock. I bueno, per a començar aquest programa, com no, doncs comencem amb una cançó d'un grup que demà el tindreu aquí en viu en directe a Sarrià, aquí al costat de Girona, a la Buti. Parlem de Capaces. Després anirem a sentir la entrevista i després, com cada setmana, tindrem el nostre company també, Miquel Didac, parlant del llibre El dogma de la no violència. I després, per acabar, l'agenda, que avui ve en especial la Butirock, que es farà demà a partir del migdia. A Sarrià de Ter, aquí al costat de Girona. I ara, sense més, comencem amb això que va començar a sonar ara mateix. Sona bé, sona suau, molt suau, però prepareu-vos, que això sona fort. De Capaces, demà a la Butirock.
Come on. Bueno, hay una mezcla también de preguntas más personales y otras más de, de análisis. Jean-Marc, desde que has salido de la cárcel, has venido varias veces en, a Cataluña, en esta ocasión a presentar un libro. ¿Y qué, qué vinculación guardas y qué sentimiento tienes cuando llegas, cuando vuelves aquí a Cataluña?
Rapporto a la situación a Francia, me parece que la situación a Cataluña y sobre todo a Cataluña y al Estado español, hay una situación que puede ser muy, muy interesante de un punto de vista revolucionario, ¿no? De hacia contradicciones que se puede, no, cómo se habla hoy en castellano, que pueden salir en situación muy, muy intensiva. En el mismo que la liberación nacional, la, el de Podemos, cosas que pueden cambiar las cosas, no Podemos, pero el ambiente de asamblearia, de también de frustración y de crisis. Y en otra parte no es posible, pero aquí es posible porque hay una base política, una base de militantes, de anarquistas, comunistas y autónomos que son más organizadas, más adelantadas que a otra parte de Europa.
¿Y qué piensas entonces de esta nueva apuesta de vía institucional que pueden haber cogido los colectivos de izquierda? Por ejemplo, ahora acaban de venir, han habido elecciones y los ayuntamientos se han configurado de una manera muy diferente.
Muy diferente, con la CUP.
Exacto, con la CUP, con Podem, con Barcelona en Comú, la de Colau. ¿Qué piensas de esta nueva estrategia de vía institucional?
Pienso que los revolucionarios deben aprovechar de, no sé si es, cuando hay una palabra que tú no entiendes.
Aprovechar en castellano.
Aprovechar.
Pero aprovechar es en catalán.
Bueno, los revolucionarios deben aprovechar esas situaciones, esa contradicción en el poder institucional para ir más adelante en la estrategia de liberación. Es muy difícil de hacer entender a compañeros que están aquí con los principios, dogmas y todo eso. Hay momentos de instable en la burguesía y en los poderes que podemos aprovechar por poner sobre la mesa las cuestiones revolucionarias. Uh-huh. Y es igual, para mí no sé si es principal eso en los movimientos de liberación nacional, pero sí, si el movimiento se alarga, si que la burguesía va a tratar con Madrid, es posible que el pueblo necesite la ayuda de los revolucionarios para ir más adelante. Y al momento de la liberación se ponerá cuestiones de gestión, de autonomía, no de autonomía nacional, de autonomía en la calle, de los barrios, de un desmantelamiento del poder porque es como está hasta ahora. No sé si me explica bien, no, pero sí. Son cosas que muy sencillas, que porque los revolucionarios siempre ponen los dogmas y los principios por delante. Pero desde en situación estable es estrategia y táctica que debes ponerse delante y a saber lo que podemos hacer. Es un momento histórico lo que se pasa en Cataluña y en el Estado español. Hay que saber cómo tomar la situación. Porque la gente piensa que una situación como, por ejemplo, la insurrección de Barcelona fue un momento muy que ha salido del cielo así, pero hay compañeros en la FAI y en la CNT que han buscado vía muy particular por llegar a este momento. No se han tomado principios y dogmas así diciendo no nos interesa la República, no nos interesa el Frente Popular, no nos interesa todos esos caminos. Pero al momento, si no han dicho eso, se han tomado jugando un papel muy claro. Y entonces cuando se ha hecho el golpe de Estado de Franco, es natural que la gente sabía que la CNT, el PAI, estaba allí. No podemos esperar ahora que el pueblo catalán espera a los anarquistas y a los revolucionarios que se han quedado a la casa durante meses sobre el problema de la liberación nacional. Es por eso, es para mí, que tenemos un papel a jugar con compañeros de organización independentista que no tienen, son naturalmente burguesas o otro. Por ejemplo, me parece que la CUP es un movimiento asambleario. No sé, hay gente de CNT en CUP, sí. Hay libertarios, hay que tener contacto. He visto la gente de Can Bayú en Barcelona, tienen contacto hasta los republicanos.
Esquerra
republicana, tienen contactos, juegan también papeles en los asuntos que se pasan en este país.
Bueno. No, está bien. Pero ahora, tú que participaste activamente de la lucha armada entre los 70 y 80, ¿y cómo hemos pasado de los 70 y 80 de la lucha armada ahora a presentarnos como candidatos? ¿Qué crees que ha pasado aquí? Ahora, no sé, ahora la elección es presentarse. La vía, la táctica es presentarse a elecciones. ¿Cómo es que ya la lucha armada ya la tenemos enterrada?
No, la lucha armada sigue. Lo expliqué muy bien, lo expliqué bastante bien en la marcha. Es decir, cuando a los años 80, en la globalización, la mundialización del trabajo, el proletariado se ha ido de aquí, los puestos de laboro, a la periferia del sistema, al tercer mundo. Es la primera vez en la historia mundial, en la historia de la humanidad, que el proletariado es la clase mayoritaria de la población. No aquí, seguro, pero en el mundo. Por la primera vez los campesinos son menos que los proletarios. Es decir, y por la primera vez de la historia de la humanidad, poblaciones urbanas son más que las poblaciones de rurales. Es un cambio extraordinario. No voy a hablar de Marx, pero hay que pensar que en 1848 Marx explicaba que el rollo del sistema se llevaba que un día llevará dos clases, la burguesía y el proletariado. Y hace tiempo que voy a pensar, ¿por qué el sistema se desarrolla así? Y la lucha armada ha seguido los puestos de trabajo, se ha ido. Hay lucha armada por todo el mundo. La lucha, bueno, aquí debemos pensar cómo, principalmente antes de la lucha armada, cómo poner su militancia en contacto y en relación directa con las luchas de liberación en el tercer mundo. Es una cuestión que yo no he oído el movimiento, no lo he oído. ¿Cómo? Porque si el modo, no sé cómo se llama, el modo de trabajo, el modelo de trabajo es mundial y globalizado, la revolución debe ser un proceso mundial y globalizado. Entonces hay que buscar las vías para esto. Y las contradicciones aquí así son grandes, porque el proletariado se ha quedado un poco menos fuerte que en los años revolucionarios que hemos conocido hasta 68 y otro movimiento. Es cierto, entonces hay que buscar más agilidad política en estos asuntos.
Hablando de aquí, de la transición española, la transición española facilitó que no se produciese aquí en España un recambio de élites. De hecho, las élites del franquismo continúan en sectores estratégicos de luz, agua, construcción, política también, empresarios. ¿Tú qué crees que repercusión ha tenido esto a nivel social? Estos 40 años de... El otro día salía ayer mismo Círculo de Empresarios, aún salía un ministro de la época franquista, que aún estaba allí alabando Esperanza Aguirre.
Segurísimo. Que la transición y la perpetuación del régimen de Franco debajo de nuestra máscara. Porque la burguesía se preparó a la transición porque no querían que se hace como lo fue en Portugal, con el evento revolucionario. La gente aquí en 72, 73, 74 han empezado un movimiento de ofensiva y asamblearios, autónomos, y era posible de una otra vía, pero la burguesía franquista con la burguesía de Europa se pusieron de acuerdo para atar el movimiento a la constitución de Franco, que está ancora todavía viva esa constitución. Y la monarquía es una idea de Franco, no de la democracia, no del pueblo, porque son, bueno, no voy a hacer un delito de más, pero no sé, sí, la transición es el régimen fascista en los años 60-70 ya es simplemente un régimen burgués autoritario. Y con la constitución de un capital, un capitalismo muy normal, agresivo, explotador, y que reprime con fuerza las huelgas. Es una forma de capitalismo. Es el capitalismo. El franquismo fue capitalismo. Y la dominante del capitalismo ha cambiado sin cambiar nada, concretamente, porque ahora se reprime pueblos como en la escalería con la constitución, se firma esa constitución autoritaria, se firma partidos, periódicos como Egun Karya, se hace un montón de delitos, de crímenes políticos al nombre de esa constitución. Y me parece, por ejemplo, que si había hasta el final, hasta la más contradicción, las fuertes contradicción del proceso de liberación de Cataluña, la constitución y la monarquía se van por culo.
Ahora mismo la constitución está más en entredicho que nunca, cada vez está menos vigente, y parece que, o la sensación que tenemos aquí a veces es que Franco no murió en el 75 y que está muriendo ahora.
Sí, claro, es el momento histórico muy importante, es un momento histórico muy importante. Me lo parece de, como un visitante, ¿no? Un tío que es muy implicado sentimentalmente con esta región, y también con una vista un poco exterior. Uh-huh. Es decir, que yo veo que el momento es muy, muy, muy importante y que por el momento pienso que los compañeros no se han dado cuenta de lo importante del papel que pueden jugar en este momento.
¿Qué papel crees que tendríamos las organizaciones de izquierda revolucionarias? ¿Qué tendríamos que jugar ahora? ¿Qué crees? Bueno, ¿es una visión externa?
No sé, no quiero dar lecciones a ese compañero. Yo quiero que se ponga la cuestión. Entonces, conjuntamente debemos hablar de qué podemos hacer realmente. No sé si el día del referéndum, si había unas cosas en la calle de Barcelona. No sé si la gente, el día siguiente, si la gente, no, el pueblo no habría seguido más los que se peleaban en la calle, o la gente, los burgueses catalanes que dicen, bueno, Madrid no contesta, pero seguimos como siempre. Mm. No, al momento, si, como en los países del este, cuando hay un proceso de liberación, cuando se ha votado el pueblo, la contradicción es sobre la mesa. Entonces, si no sirven las elecciones, no sirven, pero entonces no se puede votar. Pero si han votado y que Madrid dice, no me cuenta para nada, hay que salir a la calle. Es el momento que el pueblo puede salir a la calle.
Cambiamos de territorio, Euskadi. ¿Cómo ves el proceso de desarme de ETA a nivel, qué repercusión social está teniendo y el posicionamiento que está teniendo el Estado español? Que, bueno,
es un proceso unilateral de una organización que no ha tenido los 10 años pasados, no ha tenido el protagonismo esencial no ha podido seguir la forma de guerra civil que había, que el Estado poniendo. No es culpa de ellos, son compañeros muy majos y muy con ánimos y todo eso. Es que las cosas han cambiado y no se puede seguir de la misma manera. Hay que buscar a otras formas de luchas. Entonces han emprendido ese proceso. No sé si va a dar mucho, pero porque los estados españoles y franceses van cerrando la vista cada vez más a cada ahora no sé qué quieran de los presos, pero es una dictadura en los dos países. En Francia es una dictadura de la reacción la más negra que sea actualmente, no son socialistas, son burgueses autoritarios, y hemos visto en el asunto Charlie, que fue una explosión del racismo abierto y todo eso. No, los españoles son para dar de rodilla no solamente a ETA, pero a toda Escalerilla, a todo el pueblo de Masco. Y no sé si no hay un salto, también un salto de calidad en el asunto, va a ser muy malo, ¿no? Me parece muy malo. Y los presos van a quedarse a la cárcel, porque los presos no son los presos de ETA, son los presos de toda la historia radical de este país. Los anarquistas, los trotskistas, los maoístas, todos los movimientos a escalería han salido de ETA. Pero es muy claro, los presos son los presos del movimiento. Y no hemos visto, aparte de los adversarios, gente en la calle, otros compañeros revolucionarios en la calle con ellos para pedirle la salida de los presos. Mm. y hasta que se nace esa unidad popular a la escalerilla para sacar a la gente, los compañeros de cárcel, me parece muy mal el asunto.
Hablando de Puchantik, ¿tú fuiste de las últimas personas que...?
Sí, salí del coche cuando fue herido.
¿Qué pasó mal aquel día?
Todo fue mal. Este día, si los tres del comando S, que es el Cricri, Salvador y yo, nos quedamos en Barcelona, es para hacer salir la gente de Barcelona, los militantes, los otros militantes, los legales, porque para nosotros era evidente que vamos a caer. Entonces había cita de seguridad y por un fallo de un coche Salvador quedó con nosotros y hasta Girona.
El metro de Girona,
al funicular. Teníamos una cita. Cricri y yo teníamos una cita con el Petit, el Santi Soler, en el funicular. Eso, toda la gente que cambia de esa historia por el proceso es falso. Porsche tenía una cita a Plaza del Norte y lo hemos, como el fallo de su coche, hemos ido primero a Plaza del Norte, después hemos ido al metro funicular. Al metro funicular hemos pasado lentamente, como siempre, para ver si había algo raro, y había el Petit, el Santi Soler, sobre la... el, ¿cómo se llama?
La acera.
Sí, solo, delante del bar, solo, así. Y como hemos llegado tarde después de Plaza del Norte, no hemos dado la vuelta como de costumbre a todo el barrio antes de parar con el coche. El Puig, que era detrás de yo en el coche, bajé diciendo: voy a comprar tabaco. Y el Petit está allá, el Petit, el Santi Soler. Y nosotros hemos dado un giro y hemos aparcado el coche y tornamos a pie. Hemos visto de la policía el Petit, que me parece que es el Conesa, que lo tenía por la mano, un tío por tierra, todo el policía que corriendo por todos. Sobre las aceras. Bueno, es por eso la gente que dicen otras cosas que estas, que lo he vivido en directo, es tonterías, son tonterías. Y otras cosas, el Salvador portaba dos pistolas, porque yo portaba dos pistolas, el Cricri portaba dos pistolas. Es decir, nuestra intención, si la policía venía, ¿no? Y yo conozco las dos pistolas que llevamos. Porque este periódico que dice que es inocente, no sé dónde... Es posible que es inocente, que la policía se ha matado.
Pero la intención estaba.
Tenía dos pistolas, es segurísima. Una alemana y un boca... ¿Cómo se dice? La policía... el arma de la policía armada, y esa pistola había un problema. Si la tomáis un poco mal, disparaba en ráfagas, y pienso que es lo que ha pasado. Es una pistola de la policía armada, una vieja de esas. Bueno, Toda la gente que piensan que el Puchantik es una víctima se equivocan y van en contra de las ideas del Puchantik. Ponchanti, como los compañeros de Dalmil, de la red armada, de precisamente los que iban con armas, eran muy seguros de disparar sobre la policía. Lo había hecho el Oriol, hasta el queso, que lo había hecho en Girona, en Ripoll, ¿no? O a Dal de Ripoll, a la Molina, habían disparado. El Jordi había disparado sobre la policía, nosotros hemos disparado sobre la policía en Spabrepuch, hemos siempre disparado sobre la policía. Y en este asunto me pienso que el Salvador Puchantik se dedicó a hacer una resistencia individual, pero de las fuertes, de ver la BPS y disparar.
Esto es una pregunta personal, que en el transcurso de los años has experimentado un cambio de posicionamiento ideológico, ¿no? De antes como militante anarquista y ahora más marxista. ¿Tú crees que igualmente son convergentes ahora mismo estas dos posturas ideológicas actualmente, el comunismo y el anarquismo?
Bueno, el MIL fue principalmente un organismo marxista, de marxismo revolucionario heterodoxo, consejista, y yo venía formado por la FAI en el exilio y por los antiguos del Maqui. Entonces era anarquista de no sé cómo se dice, de aprendizaje,
sí, de formación.
Y en 2 o 3 años he aprendido mucho del consejismo, y respecto a las dos posiciones muy, muy fuertes, cuando las dos posiciones no son dogmáticas. Y andando por el camino, la autonomía que se ha desarrollado de los años 68 a la ofensiva autónoma de 77-78, me arreglé mi contradicción como anarquista y como comunista. Y empecé pensando en autonomía política, y no pensar con las no sé,
con los dogmas,
sí, los dogmas, el sectarismo, las cosas que no hacen que los grupos de limpieza, los partidos de limpieza ideológico están acabados. Es muy claro, la gente tiene su autonomía política de decidir si es mejor de ir con la CUP o mejor de ir con un grupo que se sienta al café aquí. Y eso no podemos ir en contra de eso. Entonces hay que pensar nuevas formas de lucha, nuevas formas de organización, nuevas formas de confrontación política entre nosotros, nueva forma de contestación política. Yo, si alguien me dice tú eres un comunista y que son me acusen de estar comunista, yo asumo la responsabilidad de estar comunista. Si voy en Francia que me dice tú eres un anarquista, sí, soy un anarquista. El Estado dice yo soy terrorista, no me importa eso, esos cuadros que me impone la gente. Yo voy por un camino que se ha levantado hace tiempos, de la autonomía y de la conciliación prácticas de posiciones políticas. Por ejemplo, si es en la clandestinidad, en la clandestinidad. Sí había un grupo clandestino que, un compañero joven, que es, hay solamente un grupo clandestino que hace lo que él quiere hacer. Y que son comunistas y que el tío es anarquista. El tío no va a hacer práctica de este grupo porque es anarquista. En ETA, cuando he encontrado muchos compañeros de presos de ETA, en las cárceles francesas, he encontrado muchos anarquistas. En la JARME Fraction a Alemania he encontrado anarquistas.
La RAF.
En la FAF, anarquista también. Otros que eran marxista-leninistas, pero algunos eran anarquistas. Cuando Moretti en un documental habla de la Brigada Rossi en Roma, dice abiertamente, al momento del secuestro de Aldo Moro, dice, en Roma no había en Brigada Rossi que trotskistas y anarquistas. Lo dice. En un momento hay que escoger la práctica de que te parece, la estrategia, la táctica de una práctica que te parece más válida que ser en un puesto bien delimitado de por la pensado y todo eso.
Vale, para acabar, porque aquí estamos muy orgullosos. No sé si seguiste cómo fue el proceso de Cambiás de la Ocupa. Yo soy joven, pero no había visto aún una victoria, así que ¿qué crees que se traduce esto en Barcelona, ¿no? Que realmente se sea capaz de frenar un golpe de la autoridad de esta manera. Que
sí, para mí muy bien. Eso es lo que decía al principio. Las fuerzas en Cataluña del movimiento y en Barcelona en particular son más fuertes, más fuertes que nunca. Podemos hacer pasar este punto e ir más allá. Es el momento de ir más allá. Pero bueno, son cosas que ponen. Van a ser problemáticas también porque la confrontación va a ser más duro. Me parece. Entonces, es muy bien. Fuimos en Cambilla, en Cambayó, en Cambilla, antes del asunto. Hemos visitado la capela y todo eso, con buenos compañeros que ya había. Y bueno, hay gente que se mueven por todos lados en Barcelona. Hay posibilidad. No posibilidad revolucionaria, porque las posibilidades revolucionarias no vienen de solamente la gente, son situaciones históricas, son escoger una vía u otra, jugar este papel u otro. Entonces, las cuestiones deben estar sobre la mesa en este país. Es lo necesario. Ahora se debe escoger muy claramente vías tácticas y estratégicas por hacer algo y participar a un momento histórico. Bueno.
I després de sentir l'entrevista amb el Jean-Marc Rullant, us deixem amb els Exèrcit d'Alliberament Musical, un altre grup que també estarà tocant el Booty Rock demà dissabte. Després de sentir la cançó anirem a parlar amb el company Miquel Didac, que ens farà una crítica del dogma de la no violència. Ara us deixem amb EAM, Exèrcit d'Alliberament Musical. Si voleu veure'ls, demà heu de ser al Booty Rock, a Sarrià de Ter, Girona. París.
1968 la barra revolucionària
i en els nostres dies
combatives melodies són la força per seguir cercant aquestes utopies. Prem partit, escull equip, no queden galons per tant de pit, compromís, defensa el curro i el pis, un país normal és un país podrit, busca exemples però tocada la mà.
Per ser d'aquestes línies volem donar les gràcies des de Logofòbia a tota la gent i a tothom, o sigui, a tota la gent que ha fet possible aquesta gira del Jean-Marc Rullant. I també donar-li les gràcies a ell per tot el que hem après de la història dels grups autònoms de combat, dels Gary i dels Mil.
L'exemple que depassa i allunya't de la massa que s'empassa la farsa i traça amb traça el teu camí sabent que ningú és perfecte i recorda l'important no és el destí sinó el trajecte.
Son un presente las lecciones del pasado de esos hombres y mujeres que lucharon por un mundo mejor, practicando la solidaridad entre el campo y la ciudad, predicando con acciones, no con meetings, qué cojones, para hablar de revolución, mientras en el palco hacían pactos y traición, sufre el impacto de una generación que se despierta, no quiero ser tiburón ni el plàncton que lo alimenta.
Cada rato una lliçó caminant fins la victòria, som flors creixent pels camps, dragats amb la sang, tàctics combatents, construint un nou temps, doncs ens contempla la història.
Hi ha un far, però si han estrellat naus a punts de pala. Hi ha un mar, però es paga un preu molt car. I si a la cala, en calma, et salva del risc i l'atzar. Però es buit on vius i on vis i es fa tard. El far és l'exemple de la gent corrent contra el vent. Per l'ombra, ni fama ni reconeixement. Falten homes educats per dones curdes. El drama és que fardes i pas de delinqüent.
La llista és llarga i no hi cap. Amigues qui ho ha de saber, ja ho sap. Tenim còmplices per tot l'estat i paciència. Fins la sal final, tresor, suport, mai pedestal, espai, persones i moments vitals. Mil exemples, quotidianitat, som deixebles de la gent normal.
En el fons aquest pou de merda costa veure clarament que sol queda per perdre la por, canvia aquest present. Sigues alerta i sigues l'exemple, la història és nostra si no es tracta el carrer. És lluitar, defensar la nostra dignitat, anar més enllà del camí que han marcat.
I com sempre en aquesta part del programa, que quan arribem ja a la segona part, tenim aquí el Miquel Didac. Miquel.
Bona tarda a tothom.
Bueno, avui anem una mica curts perquè l'entrevista al Jean-Marc Rullant ha durat una mitja hora. I però bueno, anem al gra, que és el que importa. Doncs avui, Miquel, ens vens a parlar del llibre La dogma, El dogma de la no violència, de Rolando D'Alessandro, i de la editat per Descontrol.
Sí, que acaba de sortir ara el mes de maig.
Sí, sí, de fet es va presentar a la marxa, a la marxa d'homenatge als maquis.
Sí.
Doncs Miquel, quan vulguis et pots fer la teva crítica al llibre.
Té 119 pàgines i costa 7 euros.
Exacte, se n'havia oblidat dir això.
Sí. Rolando es posa el fet que la pràctica en la violència a les lluites socials, ara i aquí, moltes vegades solament consisteix en el rebuig o evitar comportaments i accions que la cadena de producció ideològica i del discurs del sistema hegemònic qualifica de violents. Qualifica, Es tracta d'una posició passiva o de queixa en el marc d'un dogma de criminalització d'altres pràctiques de negació dels valors fonamentals com la solidaritat, que sempre necessiten comprensió i empatia. Una actitud que contribueix a estigmatitzar actes de rebel·lia també de defensa pròpia, un dogma elitista i arrogant, fruit de la fruit de la superioritat que atorga la seva pròpia cosmovisió, que ignora o desprecia les altres cultures i costums, classista, doncs reflexa visions del conflicte social pròpies de la classe mitjana i eurocèntric, a la seva reinterpretació d'experiències com ara la de Gandhi o Luther King. Ineficaç i immoral, ja que moltes vegades atura la mà de la gent més feble, incapacitada de fer-ho amb la força organitzada del poderós, del fort. Hipòcrita, doncs, amb moltes vegades qui defensa aquest dogma, segons l'autor, ho porta fins a les extremes conseqüències aquest postulat i finalment busca el sacrifici d'altres persones. Antropocèntric, un despreci supremacista d'altres sensibilitats, cosa que s'allunya de la filosofia gandiana, al seu entendre. Sense dogmes. Dogma és versió espúria de qualsevol corrent política o filosòfica molt concreta i allunada de les nostres realitats, versió que barreja tot creant confusions paralitzadores, conceptes tan dispars com força i violència. Força com societats, pobles, i hi ha molta. I solament comporta com tant amb aquesta, segons l'autor, els nostres moviments de transformació social poden ser imparables amb la força, sense aturador, com una energia de la natura, no cruel, però implacable. Denunciar aquesta força de la nostra pròpia natura, demonitzada sota el nom de violència, ens mostra febles i les nostres demostracions i protestes no impressionen els poderosos, ja que si ets innocu o inofensiu, l'amo i senyor et veuen a causa del teu comportament una persona que mostra covardia. I pels poderosos, covardia de la gent mai mereix consideracions de cap mena. Per això es proposa la tasca de recuperar, estendre, aprendre a gestionar, usar i aprofitar la nostra força. En èpoques de canvis governants per les èlites mundials tan vertiginosos i profuns, l'autor considera que és essencial elaborar col·lectivament estratègies efectives de resistència i construcció d'alternatives, cosa que fa necessari en aquest context històric descrit desfer-se de qualsevol impediment propi d'inèrcies, tabús, conformismes que pateixen a les darreres dècades els moviments socials del món occidental. Trencar les teles d'aranya creades per línies de pensaments hegemòniques, la por de les masses, els aparells repressius cada vegada més omnipresents amb les corresponents complicitats i cooptacions.
Miquel,
en el llibre... Sí, en el llibre se proposa obrir nous camins, nous instruments, recuperar la dignitat, la memòria històrica de la lluita del passat, alliberar la nostra intel·ligència col·lectiva, que hi ha les nostres pròpies lectures i els relats independent de les dictades per institucions i mèdies de comunicació, i especialment es considera que cal superar els esquemes i els límits que s'han imposat als nostres pensaments. Es considera que en un moment de definició de nous subjectes revolucionaris i de noves pràctiques i projectes de transformació social, és necessari alliberar-nos de dogmes i apriorismes. En aquest marc és del tot estèril qualsevol enfrontament maniqueïsta entre el que sigui partidari o partidària d'una opció o altra, violència o no violència. Un obstacle per poder elaborar nous discursos, noves narracions, noves pràctiques. I així ens ho ensenya el mateix sistema hegemònic que no dubta en reprimir o agredir quan una acció atura a punts sensibles de la maquinària del poder, sigui considerada pacífica o violenta pel sistema. Els canvis del Codi Penal i la aparent gratuïtat i desproporció de gran nombre d'actuacions policials són la millor prova d'això. l'autor opta per denunciar el dogma no violent en comptes del mite de Sorel de la violència purificadora, simplement perquè correspon a que el dogma qüestionat a la seva versió mediàtica, càtedres, pupitres, altars i les pròpies assemblees del moviment adquireix. Això és la causa. Els plantejaments hegemònics condició imperatiu que inspira la solució de qualsevol tensió social. El dogma qüestionat correspon a una versió maniquea i falsificada d'un corpus teòric filosòfic d'actuacions que situen al terreny de les més absolutes radicalitat, una versió que moltes vegades situa en el conflicte no les causes que el genera, ja que si s'enfatitza en una cosa mai ben definida es contribueix a la violència a reforçar mecanismes deslegitimadors de corrents i comportaments que no s'adapten als patrons hegemònics que s'apliquen a les dinàmiques socials, desplaçant els focus del debat, allunant-lo de la búsqueda col·lectiva de canvis de formació radical de les relacions socials. Perquè l'evocació del perill de l'altre, que considera la nova persona, el nou ciutadà, el nou humà, en definitiva, l'encarnació de tots els mals aguts i per haver, mentre serveix un discurs inclús escèptics, hipis, col·locats, un matx antiguo i francès com a expressió simplement romàntica, no es parla d'això, i poètic. En contra, es dibuixen dimonis revolucionaris que volen sang i fetge, rebels a única causa, la destrucció, però aquest és el discurs oficial, no?, i mediàtic. Tot plegat un discurs del que hi ha qui fuig, tot assentant-lo a les manifestacions, les masses, les concentracions, les segudes, les pròpies vagues, les ocupacions i piquets, sota la bandera de la no violència que presenta a gent fora del cos social, de comportament que es considera irracional i negatiu, a la qual s'hauria d'oposar-s'hi model del bon ciutadà que actua segons dicten les normes de la convivència social. Durant dècades, el sistema i els seus mèdia han instal·lat en l'imaginari col·lectiu, en el vocabulari, figures marginals, vengatives, irracionals i allunades de corrents polítiques com ara ludita, nihilista o anarquista. Fent-les negatives per mitjà del dia a dia mediàtic. I s'han fabricat nous models negatius com a enemics interns, provocadors, vàndals, antisistema, violents, terroristes. Es tracta d'una recepta del passat, tan vella com el mateix exercici del poder. Consideren males herbes d'un cos social que diuen ser per mantenir-se, cosa que vol dir submissió i obediència. Però, per arrencar les males herbes revolucionàries i al mateix temps poder mantenir viva la ficció democràtica, fer-la competir davant les masses a nivell intern i extern, a més del recurs d'empresonament, a vegades massiu, com també l'agressió física del poder, la tortura de la mort, aquests sistemes democràtics de caire parlamentari han hagut de necessitar una definició del que és corrent, bo, positiu, d'allò que es podrà fer quan no hi ha acord social, i d'aquesta manera han trobat una definició, la no violència, a nivell d'emergència, imposat a les masses. Un bagatge, vull dir, és tot un bagatge que criminalitza i legitimita la definició, exposició, aïllament, eliminació, selectiu d'uns subjectes polítics, d'unes maneres de protestar i dictar socialment d'un comportament de resistència propis de la mort i història proletària dintre la classe d'unes formes a les que es nega dignitat i també categoria. Això és el que fan les nostres democràcies i les nostres mèdies. És el que queria dir aquest assaig que val la pena llegir, que he comentat.
Mm-hmm. Doncs, Miquel, això ens parlaves del llibre del dogma de la no violència, escrit per l'italià que porta ja un munt d'anys vivint a Barcelona, Rolando D'Alessandro, de l'editorial Descontrol, i té un preu més que simbòlic de 7 euros. i té unes 119 planes.
Sí.
Doncs, Miquel, ens pots anar de pantalla de quin llibre ens parlaràs la setmana que ve?
Bueno, també és el llibre que es va presentar durant la marxa homenatge a Maquis de l'Albera, que és el d'Irene Cardona Corcó,
encara
aquest dia s'està presentant a molts centres. I,
bueno, a Sant Andreu em penso que es presentava, no?, també aquest dia.
Sí, sí, es fent de molts de llocs, no, i molts llocs d'aquests dies.
Aquest és un llibre que donarà molt que xerrar.
Sí, que és aproximació al paper de les dones dins dels grups autònoms en la transacció. Testimonis per la reflexió i la memòria, que també és de descontrol. Això també és del maig, el maig passat. Doncs la setmana entrant parlarem d'aquest llibre.
Perfecte, set, doncs.
Que hi ha 7 entrevistes, però hi ha tot un anàlisi i 7 entrevistes. 7 dones que eren noies joves al moment de la mort d'en Franco.
Doncs, Miquel,
sí.
Fins la setmana que ve.
Doncs fins la setmana entrant.
Vinga, salut.
Salut.
Bueno, i ara sí, per al final del programa, en aquests 3 minuts que queden, tenim l'agenda i anirem ràpid. Doncs, com ja he dit, durant aquest programa tenim demà dissabte la Butirock a Sarrià de Ter, al Tocar de Girona. Doncs la Buti comença demà a les 2 del migdia, a les 2 del migdia, amb una rosada popular. Després, a les 6 de la tarda, tenim la quedada de distris, en la qual hi serem. Logofobia estarà ja present. I l'espectacle de circ a càrrec de Telatrames. Després, a les 7 de la tarda, comença les actuacions del final de curs de Somiar. I després, a les 8, comença l'Ubó. Comença el soroll. El bon soroll, el bon punt rock de... i hip-hop també. De Caos Urbano. Exèrcit d'alliberament musical. De Capaces. Autodestrucció. Rock Kills. Rod, el grup local sota pressió i Guspira. Un munt de grups per al que serà, per allò que serà una bona botifarrada rockera. Així que demà, si no teniu res a fer, agafeu el cotxe, la bici, el que sigui, el tren, el que faci falta, i us aneu a Sarrià de Ter, a la Butirock. I bueno, ara ja sense més, doncs toca tenir que acomiadar-nos. Ja sabeu que això és Logofobics. Fotem el migdia i dona molta canya. I ara, això sí, el nostre correu electrònic, logofobia@laquimera.org, el nostre blog www.logofobia.wordpress.com, i estem a les xarxes socials, estem a Facebook i al Twitter. I bueno, aquest ha sigut el programa número ja 85, i tornem el divendres que ve. I us adavantem que estarem amb la gent que ha organitzat el Butirock, la Butirock. Fins la setmana que ve. Ei, aniràs a la Buti, no, demà o què?
Suposo que sí, tio.
Cague en Déu, toquen els Caos Urbano, l'has vist, no? L'has sentit abans que ha dit que toca Caos Urbano, no?
Molen, no molen.
Hòstia, sí, mola. Mira, acaben de fer ara una història, que és un disco d'així de versions.
Què dices?
Mira, mira, mira quina versió han fet
d'una
mítica. Ara veuràs. ¡Ea, ea, ea! ¡Bailaré sobre tu tumba!
¡Sobre tu tumba!
¡La, la, 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 la!
¡Te mataré arrodillado sin gracia!
¡Toma, puto nazi!
¡A ver si así te callas de una puta
vez!
¡Vomitaré en tu esponje! ¡Y morirás y a la vez en mi choque!
Y bailaré sobre tu tumba,
follaré con mi mala.
Venga, siniestro total, tío.
Por suerte en espera la derecha más rancia.
Ahí, 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 puto fascista, ¿eh?
Te romperé tu sucia cara fascista.
Eso como mínim.
Vale.
Y ahora con razón me llamarás terrorista.
Venga, venga, va, va, va. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Aquí en Disparar Record, bailen sobre las tumbas del nazis, hombre. Programa.